Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. 9:03. Bienvenidos, bienvenidas a Asturias al Día en esta jornada, en este viernes 26 de junio de 2020. Parece que hay una total coincidencia a la hora de señalar que los avales públicos al crédito han sido una herramienta clave en la respuesta global al impacto económico que genera y está generando la pandemia del COVID-19. En España, los créditos ya saben que están siendo avalados, entre otras entidades, por el ICO. Muchas de las garantías han servido para sostener a pequeñas y medianas empresas. Algunas grandes corporaciones, como es el caso de Iberia, también han recurrido a este programa. Las entidades financieras han inyectado ya 70.484 millones de euros a empresas, pymes y autónomos a través de 578.000 préstamos avalados por el ICO, según los datos facilitados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital con fecha de 17 de junio. En Asturias no se puede perder de vista que en lo que va de año Asturgar, Sociedad de Garantía Recíproca, ha concedido avales a casi 150 empresas, lo que supone un crecimiento del 228% con respecto al mismo periodo de 2019. Asturgar ha experimentado un fuerte crecimiento en el primer semestre del año, con una tendencia muy positiva para los siguientes meses, motivado por las necesidades de financiación provocada por la situación económica tras la crisis del COVID-19. Estos buenos datos vienen motivados también en parte por el lanzamiento de lo que se conoce como línea de financiación COVID-19, puesta en marcha tras el inicio de la crisis sanitaria. Los autónomos y pequeñas y medianas empresas que presentan necesidades de financiación y especialmente de liquidez relacionadas con las dificultades económicas y financieras pueden solicitar esta línea, que cuenta con un importe de 10 millones de euros. Además de Asturgar, ha lanzado una línea específica para el sector del turismo y hostelería, uno de los más afectados, como estamos viendo en el programa, en las últimas semanas, en la crisis actual, y que cuenta con una dotación económica de 5 millones de euros. Al margen de todo esto, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, apuesta por mantener las ayudas al empleo y a las empresas, así como las condiciones de los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE vinculados al COVID o los avales ICO, pero, dice el gobernador del Banco de España, priorizando la viabilidad de los negocios. Se trata de no profundizar en la crisis económica que ha dejado el coronavirus y que llevará a la economía a un retroceso de entre el 16 y el 21,8% en el segundo trimestre del año, según avanzó ya el Banco de España el 8 de junio, y este martes, esta semana, el gobernador del Banco de España insistía en estos datos. Ya saben también que en relación a los ERTE, gobierno, patronales y sindicatos han alcanzado un acuerdo para prorrogar las facilidades de las empresas para la prórroga de los expedientes de regulación de empleo del COVID-19 hasta el 30 de septiembre. Son asuntos que dejamos ya sobre la mesa de Asturias al Día. Hoy vamos a hablar de la financiación de las pequeñas y las medianas empresas. Ya saben todos ustedes que a lo largo de los últimos meses, de las últimas semanas, en varias ocasiones hemos tenido con nosotros a invitados e invitadas que pertenecen a estos sectores, a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, para hablar de cómo estaba resultando la respuesta a todos estos problemas que ha generado el COVID-19. Y hoy también vamos a ir por ahí en este programa. ¿Qué realidad tenemos cuando estamos a punto de finalizar ya el mes de junio y cómo están funcionando estas medidas? Para ello van a estar con nosotros Julio González Zapico, que ya saben es el director general de Comercio, Emprendedores y Economía Social del Principado de Asturias. Julio va a estar solo en la primera parte de la tertulia hasta las 9:30 aproximadamente, porque hoy tiene también una reunión telemática, como se están haciendo las cosas últimamente, ya saben, con el Ministerio. Pero además nos acompaña Ángel Rodríguez Ballina de Asturgar, Patricia Oreña de ATA Asturias e Ignacio García de CEAT Asturias. Con ellos cuatro charlamos en unos segundos.
Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato.
Comenzamos ya con los saludos a nuestros invitados. Ya saben que al control de sonido está Amor Argüelles. Julio González Zapico, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Roberto.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en la primera parte del programa, porque luego continúan todas estas reuniones, Julio, de manera telemática, ¿no?
Sí, lo primero que siempre tengo que pediros disculpas, porque es raro el día que puedo compartir toda esa bonita tertulia con vosotros, en este caso con Ángel, con Patricia y con Ignacio, pero sí, tenemos una reunión con una videoconferencia con el Ministerio y una reunión con las asociaciones de comerciantes de Asturias, bueno, precisamente pues para hablar sobre el comercio y concretamente por esa digitalización de nuestros autónomos y nuestras autónomas, en este caso vinculado a la digitalización, esa necesidad que además gracias a esta situación que hemos vivido, pues eso, realmente hemos visto la necesidad de esa digitalización, además de forma masiva a nuestras pymes y micro pymes. Por eso, bueno, ya os pido a todos de los oyentes esa disculpa, ¿no? Por tener que ausentarme en un momento de la mañana.
Bueno, no hay problema, porque tenemos tiempo para analizar algunos asuntos. Ángel Rodríguez Ballina, de Asturgar. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Roberto. Encantado de acompañaros.
Muchas gracias. Patricia Oreña, ATA Asturias. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy bien, gracias. Buenos días a todos.
Ignacio García, CEAT Asturias. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Buenos días, Roberto. Buenos días a todos.
Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues la primera pregunta que os quiero hacer a los cuatro. Bueno, ¿qué realidad tenemos a día de hoy? Estamos a punto de finalizar el mes de junio. Hemos hablado ya en varias ocasiones, habéis estado en varias ocasiones en el programa analizando la situación que os afecta directamente, cómo están funcionando las medidas adoptadas. Julio, primera reflexión en ese sentido.
Sí, yo creo que hay una reflexión social, ¿no?, de esta casi semana que llevamos de nueva normalidad y que nosotros caracterizamos de mucha responsabilidad, fundamentalmente de mucha prudencia. Me gusta decir que es el momento de la ciudadanía, ¿no? Ese comportamiento que está teniendo, ese convivir con otra situación, con otra alerta del día a día, que es la seguridad, ¿no? Ese distanciamiento social de el 1,5 metros, la mascarilla, el lavar las manos continuamente, el uso de los líquidos hidroalcohólicos, es decir, esta realidad social que tenemos que incorporar en el nuevo momento en el que estamos viviendo. Y después tenemos una realidad que es la realidad económica también, con mucha prudencia en estos primeros días que hemos incorporado a todos los sectores económicos dentro de esa nueva normalidad, y yo quería caracterizarlo fundamentalmente de mucho esfuerzo por parte de nuestros autónomos, de nuestras empresas, trabajando conjuntamente con nuestro sector, con su asociacionismo, y fundamentalmente todo ello para que el impacto de esta situación pues afecte lo menos posible a las empresas, a nuestros autónomos. Esa especie de prudencia y responsabilidad, pero que poco a poco tenemos que ir incorporándonos al día a día, y es donde están en esta nueva realidad que tenemos, ese conjunto de medidas realistas, bueno, fundamentalmente pues pegadas a la realidad. ¿Sí? y a la necesidad también. Estaba mirando un documento de la última tertulia y veíamos desde la coordinación, desde la cooperación, las 21 medidas estatales y 10 medidas regionales, es decir, se habla de ese apoyo, ¿no?, que necesita el colectivo, nuestro entramado económico, social también. Debemos de incorporarla, es verdad que con responsabilidad y con prudencia, pero hay que incorporar a la ciudadanía, por eso digo que es el momento de la ciudadanía, porque eso va a ayudar fundamentalmente en sectores muy pegados a mi responsabilidad, los autónomos en general, el comercio en particular, que además es un sector que ha dado desde el primer momento nos ha trasladado esa normalidad del sector comercial, ¿no? Decíamos hace unos meses en la tertulia, ¿no?, con ese aprovisionamiento ejemplar en toda la comunidad autónoma, es decir, tanto en la zona urbana como en la zona rural, pero fundamentalmente proyectando una imagen de comercio de Asturias de compra segura.
Muy bien. Patricia, ¿qué reflexión haces tú en ese sentido y después de todo lo que hemos vivido y estamos viviendo, claro?
Pues la verdad es que cuando pase el tiempo, veremos esta época como algo tremendamente especial y sorprendente y particular, ¿no? Me gustaría sobre todo destacar, pues como decía Julio, el enorme esfuerzo de los autónomos asturianos por incorporarse poco a poco a un momento de normalidad o de práctica normalidad, aunque bueno, pues con las características que acompañan a esta época, ¿no? Y enorme esfuerzo en varios sentidos, en lo que supuso en aquellos días de confinamiento tan largos el cerrar el negocio del que dependía todos los ingresos familiares, que fue un enorme esfuerzo y una preocupación enorme que a todos nos trasladaron, a todos los que estamos hoy aquí. El enorme esfuerzo que supuso también adaptarse a esta normalidad diferente, nueva, que implica inversión, implica estudio de normas y demás, y el esfuerzo que está suponiendo hoy en día tener abiertos los negocios, que ahora están prácticamente todos en funcionamiento, y de una forma diferente, y que también implica, pues eso, estar muy concienciados, colaborar muchísimo con las normas de sanidad, de higiene y de protección para que todos podamos acudir a esos establecimientos, y sobre todo agradecer eso. Y luego el esfuerzo compartido también de la administración asturiana en este caso, por poner en marcha una serie de medidas de ayuda y de apoyo a los más pequeños, sobre todo a los que más ayuda necesitaban, que me parece importante también.
Ignacio, ¿cuál es tu reflexión en ese sentido?
Pues a suscribir todo lo que ha comentado, obviamente, tanto Patricia como Julio. Sí añadir, resaltando la importancia hoy, que estamos en el día siguiente de dos importantes acuerdos, ¿sí?, tanto los relativos a las prórrogas de los ERTES hasta septiembre, como en el ámbito del cese de actividad de los autónomos, recalcar la importancia que tienen estas medidas para ayudar a parar el enorme golpe que supuso todos los efectos del COVID-19 y tener la esperanza de no volver atrás, compartiendo con lo dicho la necesidad de la responsabilidad de todos, porque es fundamental que a partir de septiembre, cuando la actividad retome este otoño, debe tomar nuevos bríos. No basta con parar el golpe, sino que es necesario recuperar la actividad tal como la conocíamos antes, con las medidas necesarias de higiene, obviamente, para que no rebrote, pero es necesario recuperar esa antigua normalidad.
Uh-huh. Y Ángel. Sí, Ángel.
¿Roberto?
Sí, te escuchamos perfectamente, Ángel.
Bueno, yo creo que a mí, yo creo que me corresponde un poco hacer el análisis, la reflexión sobre la financiación, que también ha salido un poco en los comentarios de los compañeros contertulios. Yo creo que en esta época de crisis, lo que es el marco de la financiación a las empresas, pues ha estado llegando. Yo creo que esas medidas que se han articulado, hemos tenido la suerte también en esta crisis que hemos tenido medidas nacionales y también propias de Asturias, autonómicas. Las medidas nacionales en el ICO, pues tú dabas unos datos, Roberto, de junio. Los últimos que tengo yo de Asturias son a cierre de mayo, estamos hablando de casi 9.000 operaciones y 800 millones, que es, la verdad, es una cifra muy muy importante de financiación por encima de la normal que está llegando a las empresas. Y nosotros, por nuestra parte, pues también, sabes que lanzamos las líneas COVID, que comentaron muy focalizadas en el tejido de pequeña empresa y autónomo. Pensamos que si el ICO podía llegar a empresas mayores, nosotros teníamos que orientarnos a ese tejido más cercano, que a lo mejor podría tener más dificultades. Y estamos razonablemente satisfechos de cómo van evolucionando, porque son líneas que siguen funcionando a día de hoy. Pues estamos, habremos tramitado ya casi 7 millones en solicitudes de casi 170 empresas, cuando nuestra pretensión era llegar a las 300. Y seguimos en marcha. Es verdad, como comentaba Patricia e Ignacio, que los negocios se han vuelto a poner en marcha, estamos en la nueva normalidad, está todo funcionando y abierto, pero seguimos con incertidumbre. Y tampoco sabemos, como alguien también ha comentado, qué va a pasar en septiembre, y pensamos que en septiembre también van a ser necesarios apoyos en función de por dónde se oriente la situación. Y nosotros seguiremos hasta el 31 de diciembre con las líneas abiertas, que, bueno, te podría comentar que están muy centradas por los resultados que estamos viendo en comercio y en hostelería. Casi el 50% de la financiación que estamos lanzando en estos momentos de crisis está centrado en esos dos sectores, con lo cual nos hace traducir que estamos llegando a mucha pequeña empresa y mucho autónomo a lo largo de toda Asturias. Entonces, bueno, la reflexión desde el punto de vista financiero es que las empresas creemos que están encontrando respuesta, y que nuestras líneas y el resto de medidas que se han articulado en Asturias pues están funcionando, están dando respuesta a la necesidad.
Muy bien, pues vayamos un poco más allá en este asunto de la financiación. Importante este tipo de decisiones que se adoptaron de avales, ICO, Asturgar en el caso de Asturias. ¿Satisfechos también, Julio, Patricia e Ignacio, de cómo están funcionando estas líneas, Julio?
Uno nunca está satisfecho, Roberto, porque la necesidad es importante de nuestro colectivo de empresas, que, como decíamos los que participamos en esta tertulia, pues están pasando por un momento complicado. De ahí que, en este caso, el gobierno del Principado de Asturias, siempre conjuntamente con nuestras asociaciones, que en definitiva son los representantes de nuestros distintos sectores, y en esta carrera hacia la continua reactivación económica, en este caso de nuestra región, pues estamos continuamente decidiendo apoyar a las personas, a las empresas, a nuestros autónomos por cuenta propia, bueno, pues en definitiva afrontar esta situación. Por lo tanto, y siempre porque los recursos económicos tristemente son limitados, hemos tenido durante estos meses una situación económica también muy complicada, bueno, pues fundamentalmente derivada que los recursos económicos estaban muy centrados en la parte sanitaria, y por lo tanto había que hacer un esfuerzo muy importante con todo lo que es la situación económica. Pero ahí seguimos trabajando, vamos a seguir sacando nuevas líneas de apoyo, como decía anteriormente, muy muy cercanas y muy pegadas a esa realidad que tienen en este caso los autónomos. Coincido con Ángel, pero bueno, porque son colectivos muy importantes, el comercio y el turismo. Hemos visto que en la ayuda que teníamos de, bueno, pues en definitiva ayudarle a afrontar esos gastos fijos, que en definitiva lo que estaba era arropando, ¿no?, a esas necesidades
que tenía que, conjuntamente con el cese por actividad, o bueno, el conjunto de medidas que entre el gobierno, las comunidades autónomas, el gobierno, el Estado, las corporaciones locales también, en ese fuente de junta, todos en una, con ese principio general de poder sacar adelante a nuestras empresas, concretamente con la ayuda de los 400 euros, esos 4 millones de euros que movilizamos. Ya vamos a incorporar 800.000 euros más, fundamentalmente por ir, para ir caminando con el colectivo. Al principio nos dirigíamos a ese pequeño profesional, pequeño autónomo, que creíamos que estaba sufriendo con mayor intensidad las consecuencias de toda la emergencia sanitaria en su actividad económica. Pues poco a poco vamos caminando, incorporando nuevos recursos económicos. Veremos para las próximas semanas alguna medida más, bueno, pues en definitiva, por ver la fortaleza que tienen estas ayudas, hace ser a las empresas más solventes, acompañadas fundamentalmente para que el impacto afecte lo menos posible, y cuando realmente podamos, bueno, pues de alguna manera decir que ya estamos en la normalidad, no en la nueva normalidad, nuestras empresas tengan el músculo suficiente para poder aguantar, porque en definitiva este colectivo de autónomos que tenemos en nuestra comunidad autónoma, al igual que en otras comunidades autónomas, están muy vinculados a la calidad de vida de nuestros ciudadanos, porque desde el momento en que acerca productos y servicios a nuestros ciudadanos, a sus lugares de residencia, pues están contribuyendo a la sostenibilidad, y como decía, y a la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Por eso debemos ser decididos, lo que estamos haciendo desde los gobiernos, en acercar esas ayudas realistas, pegadas a la realidad y fundamentalmente pegadas a la necesidad.
Sí, Patricia.
Pues las ayudas del ICO, así como de las entidades financieras privadas con las que tenemos suscritos varios convenios que han servido para que se financie, no con Asturgar, nosotros no tenemos convenio con Asturgar, por eso no sé, desconozco cómo funcionan las ayudas, pero según nuestros datos, han sido 23.000 los autónomos asturianos que han acudido a la financiación de estos créditos, de los créditos ICO por medio de las entidades de crédito de sus propios bancos, digamos. Y el 70% de ellos han sido concedidos, que en un principio sí que hubo unas dudas, hubo una enorme avalancha y preocupación por parte de nuestros asociados, ¿no? Sobre las líneas ICO, que además se fueron prestando en tramos, digamos. Y finalmente, pues bueno, son más de 17.000 autónomos los que han podido acceder a ese tipo de ayudas, que son fundamentales, de la misma manera que es fundamental la ayuda de los 400 euros que proporcionó el Principado en su momento, aparte de otra serie de medidas. Pero creo que esta ha sido significativa, porque efectivamente era algo indispensable, y la cantidad, que no es grande, nos indica qué necesidad había para algunos de nuestros autónomos que habían cerrado durante meses y tenían que seguir pagando algunos de los gastos indispensables para mantener un negocio, incluso para su vida propia, ¿no? Son este tipo de ayudas, junto con una financiación favorable y preferente, la que ayuda a que todo este tejido empresarial, que es muy importante en Asturias, el colectivo de los autónomos, pues salga adelante. Y sobre todo, lo que nos preocupaba, lo hemos hablado con Julio en muchas ocasiones, lo que nos preocupa, esto, la vuelta, la reapertura de los negocios, la reincorporación de los autónomos a sus trabajos, y cómo iba a ser y cuánto iba a costar, ¿no? Y cuánto está costando realmente.
Uh-huh. Ignacio.
Pues claro, la financiación es esencial. Los autónomos tienen muy poco músculo financiero, y en este punto cualquier parón en la actividad o se suple rápidamente con inyecciones de liquidez o el desastre está asegurado. Nos felicitamos por el conjunto de financiación obtenida por los créditos ICO, que casi 2.400 millones en Asturias es muy importante. Sabemos de las dificultades al principio, sobre todo, es obvio que las solicitudes masivas en una situación tan de emergencia, pues las dificultades surgen, pero que se han ido superando. También nos felicitamos de la Asturgar y la política que está siguiendo desde ya hace tiempo, fomentando todo lo que son la liquidez de los autónomos, y con sus medidas que ayudan precisamente a lo más difícil en muchas ocasiones, que es la obtención de las garantías necesarias para acceder a esa liquidez. Liquidez que también se obtiene de manera indirecta, pues con las ayudas que antes se ha comentado Julio, efectivamente, la de los 400 euros. La muy importante también consideramos para la ayuda al sector cultural y artístico que está participado, que consideramos que es una medida muy, muy acertada y que también dotada de una importante cantidad presupuestaria. Y otras cuestiones que ahora no se valoran tanto, pero como es la morosidad de las administraciones, que Asturias salió razonablemente bien en este punto, también ayuda a que aquellos que, bueno, pues la cantidad de pequeños y pequeñitas empresas que actúan como proveedores de la administración no estén esperando meses y meses. En este sentido, pues, son un conjunto de circunstancias que dentro de todo un entorno negativo de actividad para los autónomos, pues ayudan a, en cierta medida, a sobrellevarla.
Muy bien, te doy la palabra ahora, Ángel, pero son ya las 9 y 27 minutos. Julio, por si quieres ya aprovechar este momento para hacer tu última reflexión antes de acudir a esa reunión.
Sí, muchas gracias, Roberto. Yo fundamentalmente casi me gustaría daros las gracias, Roberto, por mantener esa ventana abierta ahí que nos permite, pues eso, compartir y fundamentalmente dar tranquilidad en un momento de desasosiego y zozobra a nuestro colectivo de autónomos en las distintas modalidades. Y también a Ángela, Patricia y a Nacho por ese estar ahí, tan importante, estar ahí desde sus instituciones, porque muchas veces es necesaria las ayudas, como no puede ser de otra manera. Pero para la administración es importantísimo, yo soy un ferviente creyente, lo saben ellos, del asociacionismo, apoyo el asociacionismo continuamente porque nos permite estar más cercanos a la realidad, poder coordinarnos. Yo creo que ha sido y debe de ser y va a ser un trabajo incluso con las distintas administraciones, la administración central y la administración local, fundamentalmente para esas necesidades que tienen los colectivos, porque para mí es muy importante cuando estamos hablando de colectivos que se acercan a las necesidades de los ciudadanos, hace que una sociedad sea más, tenga más calidad, ¿no? Por lo tanto, pues hoy me quería despedir con ese mensaje de muchas gracias a la colaboración y a la cooperación, a vosotros, a los medios de comunicación, por permitirnos compartirlo y al conjunto del asociacionismo de nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias a todos.
Pues muchas gracias a ti, Julio. A riesgo de ser pesados, ya sabes que te seguiremos invitando al programa cuando hablemos de estas cosas.
Espero poder estar en otro momento que procuréis este punto de encuentro, estar más tiempo. Muchas gracias.
Gracias, buen día. Bueno, 9 y 29 minutos, nos habíamos quedado pendientes de la aportación de Ángel. Tu turno, Ángel.
Bueno, yo por refundir un poco lo que comentaban mis compañeros contertulios, yo creo que en esta crisis, desde el punto de vista de la financiación, pues ha habido un esfuerzo por parte de todos, de todas las entidades financieras y también de la parte pública, porque todos han llegado a la conclusión del calado que podía tener en el tejido. No era una crisis que fuera a afectar a las grandes empresas solamente, sino que a toda la ciudadanía y entre ellas pues, colectivos que comentaba Patricia de autónomos, donde muchas veces se mezcla el trabajo con la profesión, casi de manera indisoluble. Yo creo que esas cantidades de financiación también están distribuidas pues son fruto de la concienciación de las entidades con esa realidad. Y pues, son unas cifras que raramente se dan en el mundo financiero de manera normal. A mí me gustaría destacar que se supone un esfuerzo importante. En nuestro caso, hemos tenido que hacer un esfuerzo en reorganizarnos para poder atender una tipología de operaciones que normalmente está fuera del ámbito de Astugar, que son aquellas que están por debajo de 25.000 euros, pero estamos intentando llegar operaciones desde 5.000 que puede necesitar de manera puntual un pequeño comercio hasta 100.000. Y estamos intentando hacerlo en plazo de una semana, porque lo comentábamos en la última tertulia hace un mes, cuando empezamos con las medidas, que en ese momento era tan importante que llegara la financiación como que llegara pronto, porque podía ser demoledor ese retraso. Creo que lo estamos logrando. Y también otra reflexión, otro mensaje. Nosotros cuando se acaben las condiciones ICO, cuando se acaben las líneas ICO, si es que al final no se renuevan, bueno, está un poco en el aire en cuanto a los comentarios del gobernador del Banco de España, nosotros vamos a seguir con las líneas abiertas, con esas buenas condiciones que nos están dando los bancos, con los plazos para poder diluir en el tiempo el impacto que puede tener las empresas este problema que estamos intentando contribuir a solucionar, y con esa sublínea o con ese, dentro de la línea general, esa sublínea de casi 2 millones ahora mismo, pero que podría subir, específicamente dedicada a autónomos, que fue una petición, pues creo que me corrige Ignacio, que nos trasladó FADE, o sea, directamente, que querían que parte de la financiación que íbamos a poner que fuera específica para autónomos. Entonces, yo creo que muy focalizados en ese tejido, en esa pequeña empresa, y muy pegados al terreno, que yo creo que es donde toca estar en estos momentos.
Ignacio.
Pues efectivamente, la actuación de Asturgada ha sido potente y seguirá siéndolo, porque está muy enfocada al ámbito de los autónomos y es una de sus líneas principales. El tema de la liquidez, insisto, es fundamental. El aporte público es importante, pero también la colaboración de las entidades privadas que han, solventando algunas de las dificultades iniciales, han tirado para adelante y han al final resultado, pues, el balance final ser positivo.
Sí. Patricia, ¿quieres añadir algo?
No, bueno, yo creo que ya hemos comentado pues la importancia de acudir a la financiación en estos términos, porque efectivamente uno de los problemas graves de los autónomos, sobre todo de aquellos que tienen negocios más pequeños, es esa, la falta de recursos propios para hacer frente a un cierre que ha supuesto pues una parte, un trimestre entero, una cuarta parte de todos los ingresos totales del año. Y sin tener acceso a una financiación rápida y barata, pues la supervivencia de todos ellos estaría en peligro.
Bueno, decías, Ángel, que en todo este tiempo habéis tenido, digamos, que reconducir, revisar algunos de vuestros criterios. Seguramente le ha pasado también a las organizaciones de autónomos, a los propios autónomos y pequeñas y medianas empresas. Han sido meses muy vertiginosos, con cierta confusión, ¿no?, al inicio de todas las ayudas que se planteaban, los problemas que ponían los bancos en torno al tema de los avales del ICO. ¿Ha servido para, digamos, rediseñar las relaciones entre las partes afectadas, según vuestro punto de vista, Ángel?
Bueno, yo creo que sí, Roberto. Yo creo que nos ha servido, pero no solo a Asturgar, sino a todos, para descubrir pues nuevas formas de trabajar, nuevas formas de relacionarnos. Date cuenta que cuando empezamos, como bien comentabas, al principio de la crisis, había cierta confusión, había cierto atasco en todas las entidades. Estábamos iniciando todos el teletrabajo, estábamos cerrados, como todo el mundo, no podíamos recibir a la gente, incluso en las notarías, los bancos estaban cerrados, las notarías para firmar pues tampoco tenían la agilidad, y nos hemos tenido que adaptar. Nosotros, afortunadamente, hace ya casi 2 años habíamos digitalizado completamente nuestro proceso de relación con el socio o con la empresa, tanto con el cliente como con el banco. Y toda la gestión documental y operativa pues la teníamos ya trasladada a un canal internet, con lo cual eso nos ha facilitado muchísimo la agilidad, e incluso nos ha permitido también mejorar y procedimientos y trasladar también al canal de internet los procedimientos internos que nos hacen ganar días. Pero yo creo que, y no sé quién lo apuntó, no sé si fue Ignacio al principio de la tertulia, que la clave de la digitalización es como la clave del teletrabajo, que quizás nos ha venido, son temas de los que veníamos hablando mucho tiempo en términos de eficiencia, de oportunidad, y casi nos ha venido obligada. Nos hemos tenido que adaptar a prisa y corriendo, y yo creo que muchas de estas nuevas herramientas han venido para quedarse, y también creo que le escuché comentar a Patricia, pues pueden ser también una clave del futuro de sectores como comercio, pienso que actividades profesionales, que hasta ahora pues tampoco estaban tan metidas en ese mundo, y puede ser una de las claves a partir de ya de su crecimiento.
Fue Julio González quien lo dijo. De hecho, su reunión creo que tiene que ver con este asunto de la digitalización. Patricia.
Bueno, pues yo creo que efectivamente que las grandes crisis, ¿no?, nos abren los caminos de nuevas vías de funcionamiento. Y efectivamente creo que el comercio online es una gran oportunidad para el comercio, que tiene un problema estructural que viene arrastrando desde hace muchísimos años, pero por causas varias que tampoco son fáciles de solucionar. No hay soluciones simples a problemas complejos, ¿no? Ha cambiado el sistema de demanda de los productos del comercio más tradicional, del comercio habitual, y uno de los problemas a los que se enfrentan últimamente y es uno de sus graves inquietudes es precisamente la competencia con el comercio online, ¿no? Este momento tan extraordinario ha puesto de manifiesto pues la necesidad de ofrecer a sus clientes vías alternativas al comercio personal, al del contacto personal. Entonces, creo que podríamos aprovechar esta oportunidad efectivamente para poner en marcha esos otros sistemas que solucionarían un problema que se viene arrastrando desde hace más de una década en este momento, ¿no? Y que en el que están implicados una parte enorme de la sociedad asturiana y de los trabajos asturianos y del Producto Interior Bruto asturiano. Por lo tanto, quizá es el momento ahora de aprovechar para explicarle a los comercios más tradicionales, a los que tienen hábitos más tradicionales también, ¿no? Cómo es posible que tampoco es tan difícil, pero que sobre todo es necesario hacer esa adaptación, porque sin ella y sin adaptar estos cambios, no solo los que vienen de la época del COVID-19, sino de ese problema que se arrastra desde hace más de una década, es fundamental que se ponga en marcha sistemas de cooperación con las administraciones públicas y entre todos los comerciantes para poner en marcha plataformas, para sumarse a plataformas de venta online que ayuden a mejorar los incrementos de las ventas.
Ignacio.
Vamos, suscribo totalmente lo ya comentado tanto por Ángel como Patricia, insistir en la avalancha normativa ante una situación como la que se suscitó y las dudas que surgieron con idas y venidas son ciertamente en parte entendibles, habida cuenta de la novedad de la circunstancia y la urgencia con la que habría que hubo que resolverlas. El otro aspecto que en estos momentos lo vemos como una oportunidad, pero en realidad es el resumen de una serie de años en la que no atendimos una prioridad que ya está fijada. Tenemos que tener en cuenta que ya lleva muchos años en vigor la norma que obliga a relacionarse electrónicamente la administración con las empresas. Y lo hemos dejado de la mano y eso ha tenido consecuencias. No estamos preparados, pero tampoco estamos preparados ni las pymes ni los autónomos para el grado de digitalización necesaria. En teoría, todos los procesos administrativos deberían tramitarse íntegramente desde la solicitud hasta la resolución, hasta casi el momento del recurso, vía Internet. Y no podemos, no estamos en condiciones. Bien, aprovechemos estas circunstancias para hacer las inversiones tanto de redes, porque es preciso que haya una cobertura en Asturias a todo el conjunto de la actividad económica de los ciudadanos, y tenemos que hacer una inversión tecnológica por parte de las administraciones importantísima, porque no pueden producirse casos de atascos como los que se han producido, y solventados con mucho esfuerzo personal, de funcionarios y mucho trabajo, pero no debemos obviar la realidad, que es que no estábamos preparados. Y una importante apuesta, como ha comentado Patricia también, por todas las empresas, pymes y autónomos, para incorporarse, no tanto en el formato de venta, pero también en el marketing digital, en la difusión de nuestros productos, de nuestros servicios, y que es perfectamente compatible con otra cosa que se ha producido en esta circunstancia, que es la apreciación del producto de cercanía, del comercio de cercanía, de nuestros proveedores de cercanía, valorando lo que tenemos, la importancia que es producir cosas de calidad y de proximidad, aun cuando tengan un poquillo más caros, precisamente por esa calidad que debemos valorar y apoyar.
desde luego. Bueno, creo que Ángel decía, daba un dato al inicio del programa en torno a las empresas a las que han llegado a día de hoy, casi a finales de junio. Su intención era, o la intención de Asturgar, es doblarlo. Ignacio y Patricia, ¿dónde pensáis, y Ángel, claro, dónde pensáis que están las dificultades para que una sociedad de garantía recíproca como es Asturgar pueda llegar a los autónomos? Hablaba de una línea específica de comercio y de turismo y hostelería. ¿Dónde pensáis que están o que han estado esas dificultades precisamente en esto de adaptarnos a la digitalización, Ignacio?
Hay una parte importante que tradicionalmente son entidades, las de garantía recíproca, que siempre se vincularon como grandes operaciones, grandes empresas que iban a realizar unas pues potentes inversiones y necesitaba un crédito y actuaba como una garantía adicional. Quizá la vuelta que le está dando ahora mismo en Asturgar es que junto con otras operaciones de más nivel hay todo un sector, que es el de las microempresas, es el tema de los autónomos, en el que son un núcleo fundamental de la actividad económica, que precisamente además son quizás los que más los necesitan, y ese acercamiento pues tendrá que ser paulatino, con difusión, con comunicación, porque en muchas ocasiones van a encontrar unas grandes ventajas en estas figuras y van a ser como la piedra de toque que va a permitir conseguir esa financiación razonable sin tener esos activos o sin tener esa cantidad de elementos patrimoniales detrás como pueden tener una mediana o una gran empresa.
Patricia.
Pues estoy de acuerdo. Las necesidades de financiación de los autónomos rara vez superan los 20.000 euros en cada operación, ¿no? Entonces, estamos más acostumbrados a acudir a nuestros bancos, aquellos con los que trabajamos de forma habitual para operaciones rápidas y de cantidades pequeñas, ¿no? Y líneas, pues, en las que ya, el banco conoce nuestras garantías y demás. Y esa es la razón principal de no acudir a otras instituciones que, en principio, fueron creadas para avalar a empresas de más tamaño o en operaciones más importantes.
Ángel.
Pues yo creo que tanto Patricia como Ignacio han dado las claves. La orientación que estamos teniendo a personas pequeños en estos tiempos pues es lo que nos está dando ese crecimiento en número de empresas apoyadas, pero si tuviera que dar dos claves de autoanálisis de cómo podríamos hacer más, yo creo que en estos momentos lo que nosotros vemos internamente es, uno, como bien dice Patricia, tenemos a los bancos y al ICO muy activos y muy cercanos y, bueno, es una gran noticia. Es decir, si alguien tiene una necesidad, acude a su proveedor habitual y además tiene un producto ICO para apoyarle, estupendo, necesidad resuelta. Nosotros seguimos ahí por si tienes de algo más. Pero vamos a estar cuando acaben las líneas ICO y además, como sabéis, vamos a estar con estas condiciones totalmente bonificadas por el IDEPA, donde tenemos el plazo más largo y el importe más competitivo, el tipo más competitivo. Pero otra cosa que nos preocupa, y yo creo que también se ha dado la clave, es el conocimiento que pueda tener el tejido de nosotros, la difusión. Es verdad que hasta ahora éramos mucho más conocidos entre el colectivo PYME, sobre todo la industria. Nosotros, bueno, Asturias tiene una estructura económica que tiene y nosotros estamos históricamente haciendo un 40-35% de nuestra actividad en industria. Este año estamos haciendo el 7%. El giro es, seguimos haciendo industria, pero estamos alimentando por otros colectivos más centrados en micro y en microempresa y autónomo. Pero necesitamos que nos conozcan, porque siempre lo decimos, el que nos conoce, es raro el que nos conoce, el que trabaja con nosotros y no repite. Tenemos socios desde los 30 años que llevamos funcionando, históricos, pero estamos haciendo un esfuerzo en comunicación importante y también ahí agradecemos a los colectivos que nos están apoyando, cámaras, FADE, CEMETAL, etcétera. Pero necesitamos llegar, porque creo que uno de los debes que nos ponemos y que estamos intentando corregir es que nuestro mensaje llegue, que las personas lo conozcan, para que puedan disponer de nosotros. Y sobre todo, también destacar una cosa que sí que estamos consiguiendo a través de la digitalización y de la herramienta digital, que nos habíamos propuesto ya hace 5 años, es llegar a más zonas de Asturias. Y era realmente difícil. Estando en Llanera, el Triángulo Oviedo-Gijón-Avilés era donde centrábamos nuestra labor de apoyo, con apoyos puntuales en las salas, pero a través de la herramienta digital y de la difusión, pues estamos logrando que aquella persona que está en Luarca o que está en Llanes o que está en Ribera de Sella no tenga que desplazarse aquí, sino que nos puede lanzar la operación desde su propio negocio. Y bueno, yo creo que eso es una de las ventajas que podemos citar también de la digitalización, el poder llegar a más, por lo menos por nuestra parte, a un colectivo más amplio, más capilar y más territorial.
Bueno, 9:46. Esta semana el gobernador del Banco de España hablaba de mantener las ayudas al empleo y a las empresas, las condiciones de los ERTE vinculados al COVID o precisamente los avales ICO, que parece que no está muy claro que se puedan seguir manteniendo o que la decisión todavía está por tomar. Siempre priorizando, dice el gobernador del Banco de España, Ignacio, la viabilidad de los negocios. Por una parte, sería necesario que, tal y como se llegó a un acuerdo con los ERTES ayer, el cese de actividad que mencionabais también en la jornada de ayer, ¿sería conveniente aclarar ya el asunto de los ICO?
Pues por supuesto, debemos tener en cuenta que esta va a ser una situación, aunque el impacto fue un golpe, el tema a partir de marzo, acabó ya el estado de alarma, pero los efectos van a tener una extensión indeterminada. Nosotros esperamos y deseamos que sean cortos, pero hay que tener la previsión de que hipotéticamente el relanzamiento no sea de la velocidad que deseamos y a partir de septiembre pues no se vaya tan rápido, y eso va a suponer pues que las necesidades de liquidez persistan. Y de la misma manera que los ERTE es un elemento necesario para evitar la desaparición de empleo, y de la misma manera que el cese de actividad es imprescindible para que continúen aquellas situaciones en las que todavía no se ha desarrollado plenamente la actividad, que es la mayoría de los supuestos, es necesario tener disponible y preparada y armada el arma de la liquidez, y en este caso los créditos ICO son los más adecuados. Por lo tanto, todo lo que vaya orientado a tenerlo preparado es indispensable.
Sí, Patricia.
Pues yo creo que efectivamente es necesario, pero también me gustaría pedir desde aquí un poco de seguridad jurídica. Lo que ha pasado con el cese de actividad, como lo que ha estado pasando durante todo este tiempo, el cese de actividad acababa en principio el día 30 de junio, o sea, la semana que viene, y se ha aprobado finalmente ayer. Es cierto que hemos estado negociando con el Ministerio y, bueno, ellos nos decían que era probable que se prorrogara, pero los autónomos, como las empresas más grandes, hacen sus planes, no trabajan de un día para otro, ni de una semana para otra. Entonces, bueno, pues una de las cosas deseables sería un poco más de seguridad jurídica y tener la certeza de lo que va a pasar de aquí a unos meses. Porque prorrogar el cese de actividad era una cosa necesaria y absolutamente fundamental para muchos autónomos, que efectivamente, aunque hayan vuelto a la más o menos normalidad, no están facturando lo mismo que estaban facturando antes del cierre. Y todo eso tiene que ser previsto y tiene que ser cuidado, porque las consecuencias, si no, pueden ser terribles, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Una planificación clara de lo que va a pasar, una seguridad jurídica, una certeza, en este momento de una enorme incertidumbre, una certeza de cuáles van a ser las medidas de apoyo y ayuda. Porque si no, tú no puedes, esto yo creo que cualquiera lo puede entender, ¿no? Yo no puedo planear lo que voy a hacer con el negocio el mes que viene a partir de hoy. O sea, yo tengo que tener esto previsto. Y es cierto que este momento es confuso y es ambiguo, pero la planificación de las empresas, de los autónomos, es a más largo plazo. Entonces necesitamos, de la misma manera que necesitamos estas cosas, necesitamos un planeamiento firme de lo que va a pasar, de cuáles van a ser esas ayudas, de cuándo van a llegar y cómo, porque si no, no sirven para nada. A mí, yo no puedo planear lo que mi pequeña empresa o cómo voy a reincorporar a mis trabajadores del ERTE, yo no puedo saberlo hoy para el 30 de junio, necesito saberlo antes. Entonces, esto es una de las cuestiones también que durante todo este tiempo ha empeorado la situación de muchos autónomos, la inseguridad jurídica, y que a partir de ahora, aparte de las medidas, es muy importante.
¿Observáis esa incertidumbre también desde Asturgar, Ángel?
Bueno, yo creo que ya ha salido varias veces en la tertulia, es recurrente, la palabra clave es incertidumbre. o la observamos, pero fíjate, también estamos observando en los últimos tiempos un repunte en las operaciones de inversión. Estamos notando, están creciendo las operaciones, hay gente, empresas que están invirtiendo. Con lo cual no deja de introducirnos más incertidumbre, porque creo que a partir de septiembre, que ya lo hemos fijado como una especie de fecha de cambio, habría que mantener las medidas, o sería interesante mantener, como decía Ignacio y Patricia, medidas de liquidez. Esta incertidumbre nos lleva a pensar que es muy posible que vaya a seguir habiendo necesidades de liquidez. Pero yo también me tomo buena nota de un comentario que ha hecho Patricia hace unos minutos, de que probablemente también habría que dotar a la financiación de nuevas medidas para la recuperación, para la modernización, digitalización, adaptación, plataformas. Es decir, intentar facilitar también la financiación en un escenario de recuperación para poner a las empresas al día, modernizarlas y empezar a avanzar. Yo creo que sería ideal tener en paralelo, ante esta incertidumbre, como dices, las dos vías que probablemente sean las dos necesarias, ¿no? Yo me he tomado nota y en Asturgas ya le estamos dando vueltas a cómo podemos apoyar a aquel que ya ha salido, el que salga y que necesite invertir para mejorar y para volver a recuperar velocidad de crucero. Uh-huh. Y luego hay otro comentario que me gustaría hacer en función de la introducción que has hecho del comentario del gobernador del Banco de España, que es esa coletilla de priorizando la viabilidad de los negocios. Eso, uh-huh, esa es la parte fea, ¿no? Que el gobernador la comenta así de pasada, pero bueno, es una parte fea que hay que comentar. En una crisis es ley de vida, hay negocios que no salen y se quedan. Sí. Estamos haciendo todo lo posible porque salgan, pero a veces también nosotros, que también hacemos una función de asesor, que intentamos, no vendemos un producto ni una financiación, sino que intentamos solucionar un problema de financiación, a veces tenemos que decirle a nuestros socios o a la gente con la que hablamos, pues que no se trata de echar más leña al fuego, que hay veces que hay que poner pie en pared y hacer un análisis frío y tomar decisiones pues desagradables, y que desagradablemente pues va a pasar. Uh-huh. Pero lo que queremos siempre transmitir es que a veces el mejor favor que le hacemos a alguien es decirle un no o decir que no lo vemos, porque lo contrario sería engañarle y provocarle a lo mejor más problemas de los que le podemos intentar solucionar. Yo creo que es lo que está intentando presentar el Banco de España, que siempre con ese lenguaje correcto lo pone de manifiesto.
Es lo que destacaba la prensa económica esta semana, precisamente, ¿no? Patricia.
Pues estoy de acuerdo. Para eso necesitamos, y venimos mucho tiempo pidiéndolo, trabajar en la ley de segunda oportunidad, porque la segunda oportunidad viene siempre ligada a un emprendimiento sano, a un reemprendimiento y a una capacidad de personas que tienen talento y capacidad de hacer cosas, que algo, que una zancadilla como esta, pues no les impida seguir trabajando en un futuro. Y creo que esa es la manera de dejar atrás ese problema. Y por otra parte, la digitalización, que es nuestra gran oportunidad en este momento. O sea, creo que los autónomos somos resilientes, si algo nos define es eso, la resiliencia y la capacidad de adaptarnos a los cambios y sufrir mucho, pero salir adelante. Y nuestra gran oportunidad, la que surge de ahora, es la de la
digitalización.
Digitalización. Y bueno, para eso hemos firmado un convenio con el Colegio de Ingenieros, para que nuestros asociados, bueno, pues tengan acceso a formación y capacidad para hacer frente a un nuevo siglo que yo creo que verdaderamente va a empezar ahora. Yo creo que lo vivido del siglo XXI ha sido una prórroga del XX y el nuevo siglo XXI empieza ahora.
Nacho, Ignacio.
Ángel ha apuntado un elemento fundamental en la financiación. La financiación es para superar una situación con capacidad. Si algo hemos aprendido de la crisis de 2008 es que prolongar la vida de aquellas empresas que no tienen viabilidad alguna, más allá de lo necesario, solo va a suponer, por un lado, la responsabilidad personal del titular y, en segundo lugar, un arrastre de muchísimos o de otros proveedores con que la bola se hace eterna. En ese sentido, es duro hacer referencia a esa circunstancia, pero también es cierto, la financiación es solo un instrumento para las entidades, las personas, los autónomos, en las que superando una situación puntual de falta de liquidez puedan alcanzarla. Es crítico, por lo tanto, que se trata de una situación cuando estamos hablando simplemente sí. para cubrir tesorería, que sea puntual, que incrementemos la actividad económica lo antes posible y que volvamos a lo que es la financiación ideal, la de inversión, la de crear nuevos proyectos que van a generar actividad económica y empleo.
Bueno, pues estamos ya en los últimos minutos. Última reflexión, Ángel, desde Asturgar en el día de hoy.
Bueno, pues yo creo que han salido muchos temas interesantes en la tertulia. Yo creo que tenemos, como por resumir, incertidumbre, tenemos que mantener las medidas, la liquidez está llegando a las empresas, yo creo que a las grandes, pero también en esta crisis a los más pequeños. Hoy salió un dato del Banco de España que no hemos comentado. Sabéis que el Banco de España no discrimina por PYME, micropyME. Ellos hacen incremento de financiación de más de 1 millón de euros o de menos de 1 millón. Y entonces todos entendemos que la de menos de 1 millón es la que va más centrada en autónomos y pymes. Bueno, pues en el interanual lleva crecida un 32% esa financiación. Entonces, parece que el problema de la financiación en general no está resuelto y habría que empezar a estar resuelto, o tiene la medida adecuada que se pueda aplicar al que la necesita. Y como estábamos comentando, pues es el momento de pensar en medidas que vayan ya más allá para reactivar y para dar una vuelta a la situación, para poner ya en marcha nuevos proyectos y orientarnos. Si es posible la inversión, eso sería una buena noticia.
Patricia, última reflexión en el día de hoy.
Pues mira, sobre todo hemos hablado efectivamente de muchas cosas importantes e interesantes, pero mi última reflexión sería trasladar mucho ánimo a los autónomos. Hemos pasado momentos muy complicados, todavía no estamos en un buen momento, pero yo creo que estamos en el camino de superar esto con mucho cuidado, con mucha paciencia y mucho ánimo, sobre todo.
Ignacio García, último.
Tirar de dos sogas simultáneamente y muy importantes. Ir hacia la reactivación de la actividad económica y el respeto a las normas sanitarias que hagan que ese avance sea consistente y no dar ni un solo paso atrás.
Desde luego, ahí jugamos mucho todos, ¿no?
Sí,
y todas en este momento, está claro. Bueno, pues lo dejamos aquí. Estamos a punto de llegar a las 10 de la mañana. Muchas gracias, Ángel Rodríguez Ballina de Asturgar, por estar con nosotros. Feliz semana. Pa. Muchas gracias. Patricia Oreña, Ata Asturias. Muchas gracias, Patricia. Feliz semana también. Buen fin de semana.
Gracias a vosotros igualmente.
E Ignacio García, Ata Asturias. Ignacio, muchas gracias también. Feliz fin de semana.
Igualmente a vosotros todos.
Y aprovechar para decirles que el lunes volveremos a las 9 de la mañana, Asturias al Día, en RPA, en la radio pública. El lunes vamos a tener con nosotros a los sociólogos Jacobo Blanco, Ángel García y Antón González. Con ellos queremos hablar de algunas cuestiones que en las últimas semanas, en los últimos meses, desde que se declaró el estado de alarma en el 14 de marzo, tenemos ganas de comentar de cómo ha ido evolucionando, cambiando, modificándose nuestros comportamientos. En definitiva, vamos a hablar de esa sociedad post-COVID a partir de las 9 de la mañana aquí en RPA, en Asturias al Día. Hasta el lunes. Feliz fin de semana. Gracias.